Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 16 en nuestras Biblias. Génesis capítulo 16. Estamos hablando acerca de los problemas de Abraham. Este es el estudio número 6 de los problemas de Abraham. El primero hablamos de la importancia de este ciclo, que en medio de toda dificultad es importante tener fe, obediencia, paciencia, perseverancia, alabanza, servicio y tener una buena actitud. Dijimos que el primer problema que se encontró Abraham fue caminar hacia un lugar desconocido, ir a vivir como extranjero. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. Sin necesidad, porque la familia de Abraham era una familia rica, no era necesario ir a vivir a un lugar lejano, pero Dios le pidió porque Dios quería tratar con él. En segundo lugar, vimos que al llegar a la tierra de Canaán, donde Dios lo llevó, a pesar de que le había dicho que lo iba a bendecir, lo que encontró fue hambre en la tierra. Al encontrar hambre en la tierra, tomó una decisión, la decisión de ir ¿a dónde? A Egipto. Fue a Egipto. Cuando iba a entrar a Egipto, se le quedó viendo a su esposa y le dijo, no me había dado cuenta que eras tan linda. Y bueno, ya estando en el lugar, pues se convierte en un problema la belleza de su esposa. Entonces miente diciendo, no es mi mujer, es mi hermana. Faraón estaba ya, pues, feliz de la vida hasta que Dios intervino. Después de eso, nos dimos cuenta que se presentó otro problema en la vida de Abraham, contiendas y pleitos entre familiares. Los pastores de Lot estaban teniendo dificultades con los pastores de Abraham, y eso hizo que uno se fuera para un lado, el otro se fuera para el otro lado. Después de eso, nos habla la Escritura que le llaman a Abraham y le dicen, oye, a tu sobrino lo han secuestrado. Ahí nos quedamos la última vez. Y Abraham escoge a los siervos que habían nacido en su casa, decide ir perseguir a la gente que se había llevado a su sobrino, los rescata a la gente, rescata los bienes. Cuando regresa con la gente y con los bienes, llega donde el rey de Sodoma, y el rey de Sodoma le dice, regrésame a la gente y quédate tú con todos los bienes. Y Abraham le dice, yo no voy a hacer eso, ¿okay? Porque yo no quiero que en un futuro tú vayas a decir que yo tengo lo que tengo porque tú me lo diste. Lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Ahora entramos a otro problema de Abraham, hermano. Problema matrimonial. ¿Usted pensó que el padre de la fe no había tenido problemas matrimoniales? Dios mío. Génesis capítulo 16, dice la palabra así. Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. En uno de los estudios dijimos, entre los errores que cometió Abraham de haberse ido a Egipto, cosa que Dios no le dijo que hiciera, Dios le dijo que lo iba a bendecir en Canaán, que se quedara en Canaán, pero él decidió ir a Egipto. Lo más seguro es que estando en Egipto buscaron a una sirvienta, buscaron a una sierva, a una muchacha que ayudara a Sara. ¿Y quién le cayó el número suertudo? Agar. Agar se vino a vivir con ellos. Cuando Abraham y su esposa y con todas sus pertenencias tuvo que salir de Egipto para volver a Canaán, Agar se vino con la familia. Agar ya estaba viviendo con ellos. Eso fue un regalito que fueron a traer a Egipto, cosa que no tenían que haber hecho. Pero bueno. Dice el versículo 2. Dijo también a Sarai Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, en el capítulo 15, estamos en el capítulo 16. En el capítulo 15, Dios se le aparece a Abraham. ¿Ok? Y mire lo que le dice, mire la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 15, en los primeros 5 versículos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Esto es antes de lo que acabamos de leer, ¿ok? En visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Capítulo 15, tenemos la promesa de Dios a Abraham que le daría un hijo. No va a ser ese siervo el que te va a heredar. Yo te voy a dar un hijo, Abraham. Esta es la promesa que Dios le hizo. ¿Ok? Y además de eso, en el versículo 5 lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el versículo 18 tenemos lo que se conoce como el pacto abrahámico. Esto lo vamos a dejar para en otra oportunidad, por supuesto, pero aquellos que se preguntan y cuál es el problema de la tierra que hay en el Medio Oriente, por qué los palestinos la reclaman, por qué esto, por qué Israel. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, ok. Problemas matrimoniales. Es probable que cuando Abraham salió desde Ur de los Caldeos tenía 75 años. Estaba chamaco. Y sí, ¿por qué digo que estaba chamaco? Porque Abraham murió a los 175. ¿Ok? A los 175 años. Quiere decir que entre la promesa que Dios le hizo a Abraham y el momento del capítulo 16, cuando Sara perdió la paciencia, habían pasado 10 años. Dios hace una promesa, te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. In the meantime, mientras tanto, ten paciencia, espérate, porque te voy a dar un hijo, ahora tienes que esperarte. La práctica, mis amados hermanos, era muy común en aquella época. No tener hijos era una situación difícil. La gente, las familiares, los amigos, los vecinos, todo el mundo se preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Cuándo van a tener hijos ustedes? Entonces era común que las personas que no podían concebir, les daban las siervas a los maridos para que pudieran concebir por medio de sus siervas, porque el dejar una herencia familiar era bien importante. Entonces si una pareja no tenía hijos, ¿cómo podían tener herencia si no tenían hijos? Entonces esto fue lo que llevó a Sara a una situación de entregarle a su sierva. El problema es este. Era común en aquel entonces hacer eso. Pero el problema que tenía Sara y Abraham es que había una promesa de Dios. Yo te voy a dar un hijo. El hijo será tuyo, el hijo será de ustedes. Estaba esa promesa. Entonces, quiero que veamos los problemas que se presentaron en la vida matrimonial. El primer problema que se presentó, no saber esperar. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, iglesia, hay que saber esperar. Sin lugar a dudas que muchos de nosotros hemos cometido una gran cantidad de errores por no saber esperar en Dios. Dios ha prometido una cantidad de bendiciones. Hay principios que son fundamentales en nuestra fe. Dios es un Padre y quiere lo mejor para nosotros. Sepa esperar el tiempo de Dios. Sepa leer los tiempos de Dios, el kairos de Dios. Para eso es importante tener discernimiento, para saber qué quiere Dios de mi vida y saber esperar. No es el momento oportuno, no es el tiempo. No ha puesto paz en mi corazón el Señor, tenemos que esperar. Sara se desesperó y ese fue el primer problema. Ahora, hay ciertas cosas que la Biblia no menciona, ¿verdad? Pero yo supongo que Sara ha de haber estado fastidiando toda la vida, pues con su marido, que no tenemos hijo y que no tenemos hijo. Y si usted pone atención, en el versículo que leímos, ella hasta cierto punto acusa a Dios. ¿verdad? Porque era la creencia, ya que Dios no ha querido que yo tenga hijos. ¿Okay? Dios me ha hecho estéril, ¿verdad? Bueno, ese es el primer problema, no saber esperar. Segundo problema, querer ayudarle a Dios. Si Dios no me contesta, yo le ayudo. Segundo problema que tuvieron en la familia, querer ayudarle a Dios. Si, hermano, yo no sé cuántas cosas usted le está pidiendo al Señor, pero hay que saber esperar el tiempo de Dios. Usted no puede ayudarle a Dios en nada. Las cosas posibles las hacemos nosotros y las cosas imposibles las hace Dios. No trate de ayudarle usted al Señor en ese tipo de cosas. Dios había dicho, mira, te voy a dar un hijo. Y dijo Sara, bueno, sí, pero ¿cuándo? Yo lo quiero ya. No, pues tiene que saber esperar. Ah, pues no, ¿sabes qué? Si Dios no me ayuda, entonces yo voy a tomar las cosas en mis manos. Hay que saber esperar el tiempo divino. Hay en la vida cristiana nos damos cuenta nosotros que Dios tiene un plan para nosotros, el plan A, el plan perfecto de Dios, el plan que es la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos echar a perder el plan de Dios por nuestra carnalidad. Podemos echar a perder el plan de Dios por no tener paciencia. Podemos echar a perder el plan de Dios por tomar las cosas en nuestras manos en lugar de las manos divinas. Si usted le está pidiendo, y esto deberíamos de hacerlo todo, orar por nuestros hijos y aquellas que van a ser las esposas de nuestros hijos, o los que van a ser los esposos de nuestras hijas. Orar por eso, pedir, clamar, rogar al Señor. Usted le está pidiendo a Dios que le dé una persona. Hermano, en este púlpito lo hemos dicho un montón de veces, no se desespere, hombre. Tenga paciencia. No se desespere. Mira, les he dicho, es mejor que lo deje el tren y no irse en el baúl equivocado. En el vagón equivocado. Es mejor esperarse. Pero hay personas que la desesperación les gana. Hay personas que se encaprichan en tal situación que no le ponen atención a nadie. No le ponen atención al pastor, no le ponen atención a absolutamente nadie. Y otra cosa más, hermano, el hecho de precipitarse, ¿ok? El tomar acción en cosas sin meditar, sin reflexionar, sin pensar. El ser atrabancado, dicen algunos en México, ¿verdad? O sea, usted ya vio una persona y ya se lo agarró y ya lo quiere para usted. Ya le pidió a Dios, ya le consultó usted al Señor. Porque usted lo puede ver chulo, divino, lo puede ver bonito, pero puede ser el mero diablo el que tenga enfrente. O la mera diabla, porque hay de todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se lo van a quitar. Hermano, si no es suyo, no es suyo. Si no es suya, no es suya. Y no que se lo pidió a Dios, pues. Entonces mantenga, tenga paciencia, no tome las cosas en su propia mano. Usted no le puede ayudar a Dios, hermano. En cualquier aspecto, en cuestión de trabajo, en cuestión de un negocio, en situación familiar, tenga paciencia y no tome las cosas en sus manos. El tiempo es el mejor bálsamo en todos los aspectos, en todos los aspectos. Ese fue el primer problema, no saber esperar. Segundo, querer ayudarle a Dios. Si Dios no me contesta, yo le ayudo. Tercer problema, no midieron las consecuencias. ¿En qué forma? Bueno, le vas a entregar a la sierva a Abraham. Sí, ¿y qué fue lo que pasó? Le entregó a la sierva, salió embarazada, y cuando salió embarazada se burlaba de la señora de la casa. Y entonces, pues, ¿de quién fue la idea? La idea fue suya. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora está molesta usted porque la señora se burla de usted? ¿Y quién comenzó todo este relajo, pues? ¿Y quién decidió todo esto? ¿Lo decidió usted, doña Sara? Sí, pero esa mujer no respeta, pero esa mujer es aquí, pero esa mujer es allá. Sí, pero yo no le pedí a la mujer, me la dio usted. Ahora, notemos la situación. No se miden consecuencias. Se burlaba de la señora. Y si usted pone atención en el versículo 5... dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Quiere ver cómo dice ese versículo en la versión internacional? Mire usted, el versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Tú tienes la culpa. Ese es el cuarto problema. Cuando en el matrimonio nos comenzamos a echar la culpa el uno al otro. La culpa es tuya. Y mis queridos y amados hermanos, siendo honestos, siendo imparciales, ¿de quién era la culpa? A ver, ¿de quién fue la culpa? La culpa fue de ella. A ver, este es el Día Internacional de la Mujer, pero de modo le tocó, hermana, le tocó, ¿ok? Ahora, mire, le voy a decir algo. Hay ciertos aspectos de la Escritura que no se nos dicen, ¿ok? Por ejemplo, nosotros desconocemos el temperamento de doña Sara. Porque hay personas que son pasivas, pero un problema las puede sacar de onda, ¿verdad? En este caso, en esta situación, la verdad que Abraham cometió el error de haber aceptado ese ofrecimiento, ¿verdad? Métete con mi sierva. Si él hubiera sido un hombre de carácter, si hubiera sido un... Sí, momento. La Biblia no dice, y Abraham le sugirió a Sara, mira, ¿por qué no me das a la muchacha? La idea surgió ¿de dónde? De Sara. Y no solamente se le surgió la idea, sino que se la ofreció. Este es el ofrecimiento. Si Abraham hubiera sido un hombre de fe, un hombre de carácter, un hombre de temple, hubiera dicho, no señora, Dios nos ha prometido un hijo, nos vamos a esperar. Pero yo no sé quién llevaba los pantalones ahí en esa casa. ¿Me entiende? Porque hermanos, seamos realistas. ¿Ok? Hay hogares donde la señora tiene un carácter difícil. Hay hogares donde la señora hace y deshace, la señora manda, la señora grita, la señora pone las cosas en su lugar. Y hay matrimonios que somos así. ¿Ok? Porque hay de todo. Es cuestión de medir el temperamento de la pareja, de los cónyuges. Una persona que le gusta llevar las cosas en paz, que no quiere que haya un pleito, que acepta todas las cosas que se le presentan. Y en este lugar, como que no me entiende, ¿verdad? Pero aquí viene el asunto. Sara le ofrece a la muchacha, Abraham se mete, sale embarazada, la comienza a molestar, y ahora es tu culpa. ¿Y por qué va a ser culpa mía? You should know better. Cuando te dije que la agarraras. ¿Pero por qué? Pero ahora, acuérdate de una situación. Cuando en un matrimonio nos comenzamos a echar la culpa y vos tenés la culpa, no, la culpa la tenés vos, la culpa. Hermano, yo te digo, se nos comienzan a subir los, ¿verdad? La calentura, la cabeza, y podemos decir cosas que no deberíamos haber dicho. Y después nos estamos lamentando. Oh, sorry. I didn't mean it. I'm sorry. Porque dijimos cosas que no deberíamos. Hemos dicho, en un matrimonio, cuando hay un problema, tenemos que resolver el problema. Y primera cosa que una pareja tiene que hacer es identificar el problema. Cuando lo hemos identificado, ponemos el problema en la mesa y vamos a discutir el problema y a tratar el problema, no a nosotros. ¿Sabe por qué razón? Porque en primer lugar no va a ser el único problema que ustedes van a tener. Va a ser un montón de problemas, en primer lugar. Y en segundo lugar, los problemas van a pasar y nosotros como pareja tenemos que estar bien todo el tiempo. Los hijos se van a ir de la casa. Más vale que la pareja se lleve bien. Más vale que la pareja aprenda a enfrentar las situaciones y las circunstancias que se le presenten en la vida. Pero si usted comienza, es que la culpa es tuya porque vos aquí, porque vos allá, porque vos esto, porque vos... ¿A quién le gusta que le estén echando la culpa de todas las cosas en la vida, Dios mío? A nadie le gusta. Y esto se puede convertir en una costumbre, mala costumbre, en una relación matrimonial. Porque si a usted lo están culpando de todas las desgracias que han pasado en la vida... Fíjate que me quitaron el trabajo por tu culpa. Como vos me estás llamando a cada rato y aquí y allá, por tu culpa. Se me arruinó el carro por tu culpa. Porque yo te dije que tenía que cambiar el aceite, pero me dijiste vos que fuera al súper por tu culpa. El muchacho se salió de la escuela por tu culpa. Total, usted echa un vistazo y dice, bueno, todas las santas desgracias que han pasado en esta casa han sido culpa mía. Porque tú me pasas metiendo en la cabeza que es mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Ese fue un problema serio en la casa de Abraham. Okay, ese es el tercer problema, no midieron las consecuencias. Cuarto problema, comienza la culpa, porque dice, tú tienes la culpa. Ahora, notemos esta situación también que es bien importante. Este es todo el versículo 5. Sí. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Sabe qué significa ese versículo? Significa, haz algo por este problema. Haz algo por este problema. La mujer me ve con desprecio. Es tu culpa. Haz algo. O sea, hay una cosa que a mí me saca de onda, es cuando surgen problemas que usted no los comenzó, pero que usted los tiene que arreglar. Y de ahí, a ver. Y pues ahí, esta señora Sara, y entiende, ya me comienza, ¿verdad? Está. Mire, estaba linda la señora, pero qué carácter el tuyo. Por eso siempre he dicho, al principio cuando uno comienza en la vida, ¿verdad? Cuando uno está chamaco, da cualquier cosa por la belleza de una mujer y se da el taco, pero ya cuando han pasado los años, ya no es eso lo que la persona anda buscando. Por eso es que en el matrimonio lo que se busca es compañero, compañera, una persona con quien hablar, con quien platicar, con quien ir a echarse un cafecito, con quien ir a comer, ese tipo de situación. Porque ya no anda buscando todo el mundo la cara bonita, ¿verdad? Porque la cara puede estar bonita, pero si el carácter viene del mero centro del infierno, me dijo, ¿quién quiere semejante cosa? ¿Cómo se llama esta actriz que se casó 8 veces? Liz Taylor. A Liz Taylor, bueno, Sofía Loren fue otra, yo de Sofía Loren no sé mucho, pero Liz Taylor estaba catalogada como una mujer linda. Tuvo 8 matrimonios. ¿Por qué? Porque nadie la aguantaba. Ya, la mujer puede ser chula y todo lo que usted quiera, pero el hecho de ser bonita, mejor vamos a cambiar porque es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y no queremos que sea, alguna me están viendo mero rara ahí. Ok. Entonces, fíjate, la culpa es tuya, resuelve el problema. Fue lo que le dijo, resuelve tú el problema. En el versículo 6, Abraham rehusó resolver el problema. En el versículo 6, Abraham le dijo, mira, es tu sierva, vos la mandás, vos podés hacer lo que vos querrás. A mí no me metas en este lío, es tu situación. Entonces Abraham rehusó resolver esta situación, este problema que tenía. Se pierde la paz, hermano, ¿por qué razón? Porque usted cree que estas cosas se hablaron con un lindo carácter. Usted cree que estas cosas se hablaron con un temperamento maravilloso. ¿Usted cree que Sara le dijo, mira, en el nombre del Señor, esta mujer me está molestando? No. ¿Y a quién le gusta vivir conflictos en su casa? A nadie, hermano. Si uno no se casa para eso. Uno no se casa para vivir una vida llena de conflictos toda la santa vida. Se habla de felicidad, y se habla de gozo y de alegría, y que los hijos crezcan, y que tengamos armonía en el hogar, y que haya paz en esta casa. Pero los conflictos pueden sacar de onda a cualquiera, hermano. Mi abuela decía, de tanto ir el cántaro al agua que se pierde. Y le voy a decir algo, yo soy una persona que yo creo muchísimo lo que dice la Escritura con relación al matrimonio. O sea, el matrimonio es hasta la eternidad. Pero déjeme decir una cosa, hay ciertas situaciones que son complicadísimas, hermano. Son difíciles. Hay personas que no le han permitido al Espíritu Santo que transforme su vida, que transforme su corazón. No se lo han permitido. Yo tengo un mensaje por ahí que anda rodando que se llama El amor tiene límites. Una persona no se puede sentir obligada a estar al lado de un hombre, al lado de una mujer que está viviendo una vida carnal. Por ejemplo, una mujer que tiene un marido que se anda acostando con mujer por aquí, con mujer por allá, con mujer por aquí, con mujer. Usted no está obligada por la Escritura a permanecer unida a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre está viviendo bajo la carne. Enferma va a terminar usted en una situación como esa. Y luego el temperamento, hermanos. Hay personas que tienen un temperamento terrible. No escatiman. Y avientan fuego por un lado y desde que amanece, pues. Desde que amanece hasta que termina. Hay situaciones difíciles. Y este era el problema que había en la casa de Abraham. ¿Cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber tranquilidad? ¿Cómo puede entrar uno al cuarto con toda la tranquilidad del mundo sabiendo que la señora está ahí? Ya hablaste con esa mujer. Te dije que hablaras con ella. Mira cómo mira con desprecio. Ve, vos no haces nada. Es tu culpa. Por eso estamos como estamos. no has resuelto nada, no has hecho nada. Bien que te acostaste con ella, ¿verdad? Eso sí, bien que la disfrutaste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A ver, dígame algo. Dios mío. Hasta a mí me enojó, y esto que fue hace 3.000 años. Fue hace 3.000 años esta cosa. Primer problema, no saber esperar. Segundo, querer ayudarle a Dios. Si Dios no me contesta, yo tomo las cosas en mis manos. Tercero, no me dieron consecuencias. Cuarto, comienzan a culparse el uno al otro. Quinto, se pierde la paz en el hogar. Sara estaba enojada con Abraham. Sexto, ¿sabe usted lo que significan dos mujeres peleando en una casa? Los celos. Ahora, imagínese usted con que aún así, esos hombres que han vivido ese tipo de vida, aún así, yo me acuerdo de situaciones que yo vi, de gente que ha ido y ha seguido al hombre, y que el hombre que se va a ver con la otra mujer, y tiene hijos con una y tiene hijos con la otra, y he visto que esta se va y se mete en esa casa y la agarra del pelo a la otra. Ahora, estas las tenía las dos en la casa, mijo. ¿Se puede imaginar usted, pobre Abraham? No se miden las consecuencias. No se miden las consecuencias. Y es cierto, claro, ¿verdad? La actitud normal, Dios mío, ayúdame. Claro. Te voy a ayudar, pero sufrí un poquito para que aprendas. Séptimo problema. Mire usted más adelante. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Rehusó resolver. Y como Sarai, ay señora, la afligía. ¿De qué manera? ¿Qué habrá hecho doña Sara para afligir a la pobre señora Agar? En primer lugar, Agar era una esclava. Agar no le dijo a la señora Sara, mire señora Sara, si no tiene hijo, pues verdad, aquí estoy yo. No, ella no dijo eso. Agar no se ofreció, Agar una esclava. Ahora, la mandan, se mete, hacen el todo de gran relajo y ahora que está en medio del asunto, hay problema. Y la afligía. Entonces, ¿y qué problema tenemos ahí? Agar huye y se va de la casa porque Sara la afligía. Ahora mira, la mujer se va. Dios mío. Y no que todo el gran asunto fue por un niño, pues. Y la mujer se fue, usted. Y el baby, y no se fue, pues. ¿Y por dónde se fue? Yo qué sé, debe estar cruzando el Río Grande ahorita, quizá. Hermano, ¿se da cuenta usted cómo las cosas no tienen ningún sentido? Todo fue por un niño, porque no concebía, porque necesitábamos un niño en la casa, porque era el hijo de la promesa, y ahora, bueno, aquí está la mujer, está embarazada, hay que cuidarla, darle leche de cabra, ¿verdad? Que hay que cuidar a la señora para que el niño pueda crecer bien. Y ahora se fue. Ya se fue la mujer. Versículo siguiente. En el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Mire usted la orden de un ángel. Vuelve donde tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Va. ¿Por qué razón? Porque mis queridos y amados hermanos, huir de los problemas no resuelve nada. Tenemos que aprender a afrontar la situación. Usted tiene un jefe que le está agotando la paciencia, platíquelo. Problemas en el matrimonio, hermano mío, no espere, por favor, a que caiga la última gota que va a rebalsar el vaso. Condérselo. Las cosas se enfrentan. Y en el nombre del Señor, es decir, sin faltar el respeto, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la decencia del mundo, porque somos hijos del Señor. Pero no huya, hombre, no le huya a las dificultades. Usted tiene 4 o 5 meses de que no paga su carro, ¿verdad? Mande huyendo, hombre. Ya cambió de teléfono. Ya cambió de casa para que no lo anden buscando. ¿Por qué huye de la situación? Enfrente su problema. Hable con los señores. Dígale, mire, deme una bicicleta o que sea. Algo hagamos aquí, resolvamos. O espéreme un tiempo, hagamos esto, hagamos lo otro. Resuelva la situación, no le huya las cosas. Yo siento que le caigo mal a esa hermana. Hay gente que se le mete unas tonteras en la cabeza, ¿no es cierto? Resuelva la situación, platique con las personas. Ella huyó y Dios le dijo, vas a regresar y te vas a poner sumisa. Bueno, tres errores de tres personas. El error de Sara, porque quiso resolver las cosas a su manera. El error de Sarita, en este caso. El error de Agar, quien también era parte del problema, porque huyó del problema. Y el error de Abraham, quien aceptó gustosamente el plan, pero que rehusó resolver la situación. No hizo nada por resolver el problema. Notemos que Sara le dijo, haz algo. Abraham pudo, esto fue lo que pasó, pero Abraham pudo haber hablado con Agar. Pudo haber resuelto la situación. Pero notemos una cosa también, hermano. Esta mujer ya estaba embarazada de un hijo suyo. ¿Quién va a querer una situación como esa, dígame? Él no la buscó. Ahora ya se subieron los humos para todo el mundo. Oye, todo el mundo está gritando en la casa. Una la está despreciando, la otra está molestando y está gritando. Ya se perdió la paz del hogar. Y estamos hablando del padre de la fe, mijo. Estamos hablando de problemas matrimoniales. Porque dijimos, vamos a estudiar este problema para darnos cuenta que también los grandes hombres de Dios tuvieron sus dificultades. Lo que pasa es que este tipo de problemitas lo leemos bien rapidito nosotros y no nos detenemos. Pero mire usted, todas las cosas que hemos venido viendo de este gran hombre de Dios son problemas prácticos y comunes que vivimos todas las parejas. Todas las parejas. Abraham pudo haber resuelto, sin embargo, no hizo absolutamente nada. Ahora, lo mejor, hermano, la mejor manera de poder resolver la situación, ¿sabe cuál hubiera sido? Es evitándola. Evitando el problema. Esa era la mejor forma. Pero ya te metiste en el lío. Ahora, ¿cómo lo vas a resolver? Ya te metiste en el lío. ¿Cómo lo vas a resolver? Usted ya comenzó, ya hizo lo que usted tenía que hacer y ahora encontró a una persona que lo puso en su lugar. Bueno, y déjame decirte algo más también. Fíjate que estamos en el capítulo 16. En el capítulo 21, hermano. La mujer regresó y le obedeció al ángel que se le apareció. Y le dijo, usted vaya, pídale disculpas a la señora Sara. ¿Sabe por qué? Porque Sara es la señora de la casa. Usted sigue siendo la esclava. Okay. El hecho que usted esté embarazada, eso no le da derecho a usted para ponerse a molestar a la señora de la casa. Usted va, se somete a la señora de la casa. Y eso fue lo que hizo ella. Ella fue y sin duda le había pedido disculpas a doña Sara y le dijo, discúlpeme señora, ¿verdad? Cometí el error, ¿ve? Yo aquí tengo mi pancita, todo bien, ¿verdad? Vamos a esperar a que nazca este niño y a ver qué es lo que pasa. Pero la vida sigue su rumbo. A veces no medimos las consecuencias de nuestras acciones. Usted dice o hace algo y usted cree que ahí se va a terminar el asunto. No. Pueden pasar años y años, hermano. Ahora mire usted, nos movemos al capítulo 21 de Génesis. Y nos damos cuenta que desde el versículo 1 pues nos habla del nacimiento de Isaac. Pero en el versículo 8, quiero que le eche un vistazo al versículo 8. Aquí está hablando ya de Isaac. Creció el niño. La promesa de Dios se cumplió. 25 años pasaron entre que Dios le dio la promesa y que el niño nació. Ahora mire usted en el versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Vaya. Y cuando fue destetado Isaac, aquí estamos hablando ya de Isaac. Entonces Abraham hizo un gran banquete, hermano. Hagámosle fiesta al muchachito, dijo Abraham, ¿verdad? Y el día que fue destetado. Ahora imagínense usted, el día de fiesta en la casa, mi hermano. Traigamos los mariachis, gocémonos, matemos una vaca, disfrutemos. Pero ese mismo día, vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, hermanos, aquí el niño está creciendo, así comienza el versículo diciendo, y creció el niño, versículo 8, mire usted. Y creció el niño, aquí está hablando de Isaac. Y luego dice en el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su niño Isaac. Bah. ¿Por qué? Porque están viviendo dos medio hermanos en la casa. El padre de la fe. Yo en este lío no me quiero meter. Ahí estoy como Abraham yo ahorita. Pero hermano, yo bendigo a aquellos padres que teniendo hijos e hijastros en su casa, los tratan de la misma manera. Los bendigo en el nombre del Señor. Pero ay de aquellos que hicieron acepción de personas. Ay de aquellos que a sus propios hijos los trataron de una manera y a los hijos de él o de ella los trataron de otra. No me quiero meter en eso, digo, porque yo no lo he vivido, pero he visto. Yo crecí con mis primos, no éramos hermanos, pero éramos primo hermano, y la situación era así. Leche era para ellos. Yo no podía tomar leche. A mí café me tocaba. Por eso es que me trae café aquí mi chavo todos los miércoles. Yo no podía. Yo no podía sentarme en la sala. Porque eso era para la familia. Yo tenía que ir a sentarme con las muchachas. Por eso hasta el baile me iba todos los domingos con todas las sirvientas. Le habíamos puesto a un lugar, Asociación de Sirvientas del Salvador. Todos los fines de semana ya, ¿verdad? Que les dan chance de salir el fin de semana a dar su vueltín. Pero es duro cuando uno sabe que en casa no lo están tratando de la misma manera. Brutos no somos. Tontos no somos. Y usted puede darse cuenta de cómo se trata uno y cómo se trata el otro. Y no es justo. ¿Sabe por qué no es justo? Porque cuando el hombre o la mujer andan en la consiga, ¡ay, el muchachito y la muchachita, y que yo voy a ser tu mamá, y que yo voy a ser tu papá, y cuchi, cuchi, piqui, piqui! Mejor no le digo. Ya a la hora de las horas, hermano. Por eso digo, si usted estuvo en una situación así, y usted fue ecuánime, ¿verdad? Usted fue imparcial, en esta situación, usted los quiso a todos por igual. Si usted les iba a dar 5 pesos, era 5 pesos a cada uno, mano. Los míos y los tuyos, ¿ve? Y los nuestros también. Es para todos, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero eso de que hay un pedazo de pizza nada más y que usted lo va a esconder debajo del pantalón para dárselo al propio que es suyo, y al otro le va a decir, fíjate que no hay, mijo. Esa, hermano, Dios lo mira todo. Dios lo mira todo, Dios mira los corazones, verdaderamente. Y eso no se puede ni se debe de hacer jamás. Y repito, ¿verdad? Aquellos que hemos crecido, aquellos que crecimos de esa manera, sabemos. O aquellas personas que en casa estaban de los dos y en más de una oportunidad. Repito, yo no lo he vivido, pero claro, tenemos un campo muestral bien amplio por los largos años que hemos tenido en el ministerio. Pero sí, yo sé de jovencitos que han crecido en un hogar donde no se les trató de igual manera. Nunca. Siempre había preferencia por uno, había preferencia por una, y no se les trató igual. ¿Qué cree usted que piensa Dios de eso? Volvemos a lo mismo. No se miden consecuencias. No se miden consecuencias. Usted se va a meter en una situación como esa, hermano, piénselo un montón de veces. Piénselo. Hay de todo en este tipo de cosas, ¿ok? Y por allá dice, la sangre llama, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, sí, yo no sé, al menos que usted sea un cristianazo de primera, y va a tener usted que la señora con la que usted se metió ya venía con 3 niños, pues. Y yo conozco matrimonios así, donde el papá ha tenido que criar a los hijos de la señora y ha sido una excepción al padre. Era un padre buenísimo, un hombre que siempre se desvivió y trabajó y bendijo a los hijos, aunque no eran de él. Por conocer la palabra, por conocer a Dios, por amar a Dios y por ser una persona normal también. Pero también yo conozco de situaciones diferentes. Imagínense esto. Claro, Abraham decía, pues son mis 2 hijos. Está Ismael y está Isaac. Ah, pero como la señora tenía preferencia por Isaquito. Mire usted, el versículo. ¿Qué fue lo que vio ella? Hermano, y mire otra cosa más. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, y esa es otra cosa despectiva. Si con quien te metiste una sirvienta, pues. Yo no sé qué es lo que se cree. Si es la que hace la limpieza, que va a lavar los baños, decirle. Si yo no tiene nada que ver aquí en esto. Y es la mamá del muchacho. Ahora, hermano, mira. La cual este veedor de luz Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Por tanto, le dijo a su marido, echa. Y esa palabra usted también sabe que es despectiva. Echa a esta esclava y a su hijo. What the? Si es el hijo de Abraham. Es su propio hijo. Y mire lo que la esposa le está diciendo. Quiero que los echen a los dos. ¿Qué haría usted, hermano? Porque yo no sé qué haría. Capaz que agarrar, vamos, no, mejor, mijo, ¿verdad? Pero dígame, usted no puede agarrar camino e irse porque está dejando al hijo de la promesa en la casa. ¿Qué va a hacer? Es difícil. Y por otro lado, en el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? ¿Por qué no resolver la situación? ¿Por qué no resolverla? Son niños. Son chamacos, hombre. Los chamacos pelean. Con que los propios pelean por todo. Ya no se diga estos dos. Además, si somos adultos y estamos viendo que niños está uno burlándose del otro, pues ponga orden. Pues resuelva. Pero no es la solución. Echa a esta mujer con su niño de esta casa. Que se vayan de aquí. No los quiero ver. Imagínense la situación de Abraham en este caso. Estamos hablando de problemas prácticos que se presentan en la vida de los hijos de Dios. Bueno, ahora, hermano, en el versículo 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Sabe qué significan esas palabras? Que Abraham le ha de haber dicho a Sara, no, yo no puedo creer que tú me estés pidiendo eso. Yo no puedo creer que tú me estés pidiendo que yo despida a esta mujer que se vaya de esta casa y que se lleve al niño. Hermana y hermano, si todo este relajo lo comenzó ella. Lo comenzó la señora. ¿Por qué? Porque ella quería hacer las cosas a su manera en lugar de esperar que Dios le diera la promesa de su hijo. Entonces, la situación es aquí, ¿verdad? Yo la embarro y quiero que usted resuelva. Yo la riego, haga algo. Yo la riego, resuelva usted. Yo la riego, a ver qué va a hacer usted. Eso fue el ciclo en el que se mantuvo esta señora. Ahora, lo interesante de todo el asunto es esto. Le pareció grave, ¿eh? Esas palabritas son terribles. Pero el versículo 12, hermanos. Con eso terminamos. Es que miren, si no fuera por la intervención divina en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros, iglesia? Si no fuera porque Dios desde los cielos está viendo todo lo que pasa aquí, si no fuera porque Dios interviene en situaciones y Dios viendo desde los cielos y la actitud de Sarita, a la pobre mujer que ya estaba queriendo pues agarrar camino, Dios se aparece y dice, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, Dios mío bendito, eso es lo único que... En el Día Internacional de la Mujer, en todo, es que ni leer puedo siquiera. Se me cerraron los ojos. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero quiero que sepas también una cosa, Abraham. Del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amados, Ismael es el padre de todos los árabes hoy en día. capítulo 4 del libro de Gálatas, lo lee en su casa, especialmente a partir del versículo 21 en adelante, donde se habla del hijo de la esclava y el hijo de la promesa. Qué difícil vivir así, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, por la intervención divina. Si no fuera porque Dios apareció en medio de nuestra vida, no seríamos lo que somos. No estaríamos donde estamos. No seríamos salvos. Si no fuera porque en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestros remolinos emocionales, la presencia de Dios se hizo real en nuestras vidas. Y nos rescató, y nos levantó, y nos tomó, y nos habló al corazón, y nos enseñó, y sanó nuestras heridas. Y nos ayudó a entender que la vida no es fácil. Que la vida no es fácil. Que las situaciones en la vida, a veces hay que lucharlas, que hay que sufrir. Y ahora en el Evangelio, como dice la palabra del Señor, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y algunos hemos vivido cosas duras en nuestra vida, pero no nos vamos a quejar. Hoy en día podemos decir que la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Que Dios nos rescató, que Dios nos libró. Y otra cosa más, ojo con esto. Porque esto es importante. Llegar al final de nuestros días. Escúchame esto, por favor, y bien claro. Entendiendo una cosa. Que todas las personas por las cuales usted atravesó en su vida. Las que te hicieron la vida difícil. Y las que te ocasionaron dificultades. Fueron gentes usadas por Dios para moldear tu vida. Para moldear tu carácter. Pero nunca permitirle a tu corazón tener resentimiento con ninguna de esas personas. Jamás. Porque como hijo de Dios yo no puedo guardar resentimiento con nadie. Y entiéndalo bien, por favor. Y le voy a decir algo. Si usted tiene problemas en su vida en este instante, y batalla, y batalla, y batalla, y batalla, y dice, no salgo adelante y no resuelvo, piense con quién tiene dificultades usted emocionales. Piense a quién necesita pedirle disculpas. Y hágalo como buen cristiano, como buena cristiana. Resuelva. Y se va a dar cuenta cómo las ventanas de los cielos se abren para su vida. Porque nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, estar molestos con nadie. Y aquellas personas que nos pusieron a trabajar, y aquellas personas que nos obligaron a trabajar, y aquellas personas que te pusieron el saco encima, ¿verdad? Y te obligaron, y te levantaban de madrugada, y te molestaban, y no te daban de comer, y todo. Son situaciones que Dios utilizó para, al fin, hacerte bien. Lo importante no es por dónde atravesamos, lo importante es lo que somos en este día. Somos hijos del gran Rey, amados por Dios, y hermanos, bendito sea el nombre del Señor por sus bondades hasta este día. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Te damos gracias por las lecciones que podemos obtener de la vida de Abraham, la vida de Sara, la vida de Agar, de Ismael, de Isaac. Tu palabra nos enseña que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Señor, permite que podamos usar estos ejemplos, hacerlos nuestros, vivirlos, creerlos y no cometer los mismos errores que otras personas cometieron, Señor. Danos un espíritu de mansedumbre. Danos un espíritu de amor. Queremos llegar a la estatura de Jesucristo. Queremos hacer tu voluntad, queremos someternos a tu palabra bendita, quebranta nuestra vida, Señor, quebranta nuestro corazón, y te pedimos perdón por todas aquellas cosas injustas que hicimos en contra de otras personas. Perdónanos, Señor, perdónanos en todos esos momentos a lo largo de una vida cuando no fuimos justos, cuando dañamos a otras personas, cuando ofendimos a otras personas, cuando las hicimos sentir mal. Porque ahora entendemos que somos tus hijos y que nos amas a todos por igual. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Mientras oramos, antes de irnos a casa, quisiera invitarle a usted a conocer a Cristo de una manera personal. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su alma, pero quisiera hacerlo ahora, esta es la oportunidad. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, le invitamos a que levante su mano, se ponga de pie. Le queremos ayudar a hacer una oración. Es la oración de arrepentimiento, es la oración de fe para que usted comience una vida más cerca del Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas. En este día, en oración, Señor, te digo que creo lo que hiciste en la cruz, que moriste por mí, que derramaste tu sangre y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Abro mi corazón y te recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Despídenos con la paz tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.